En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos arrancando esta semana, o acabando el mes, como usted prefiera. En cualquier caso, pues con el empate del Cádiz frente al Ceuta. Tenía el Cádiz la posibilidad, vistos los resultados de la jornada del sábado, de haberse puesto líder en solitario en caso de victoria. Y bueno, pues ya se sabe que cuando el Cádiz tiene este tipo de ocasiones, pues suele ser un Cádiz, que en este caso es pues no aprovechar la oportunidad, empatar frente al Ceuta y eso sí, permanecer invicto y eso también pues seguir en el coliderato de la tabla, empatado a puntos con el Deportivo de La Coruña, con peor diferencia de goles que el conjunto gallego. Un partido en el que primero se vivió un buen ambiente en las gradas, con numerosísima presencia de aficionados del Ceuta, que bueno, aparte de las entradas de visitantes, pues consiguieron, vaya usted a saber cómo, entradas en otros lugares, en otras zonas del estadio, y que bueno, pues se llenaron de negro y blanco pues las gradas del nuevo Mirandilla. Y también pues un equipo que por momentos, el equipo caballa, el equipo ceutí, fue mejor que el Cádiz y planteó mejor el partido. Quizás pues, no sé si se vio sorprendido, según lo que dijo luego Garitano y algunos jugadores, sabían cómo jugaba el Ceuta, pero bueno, quizás pues no acabaron de verlo o no pudieron contrarrestarlo del todo. El otro día con nuestro entrenador, con Fran Boyi, pues prácticamente nos calcaba, nos relataba punto por punto cómo iba a jugar el equipo ceutí, que iba a ser un partido abierto, que iba a salir jugando desde atrás, que presionaba alto, en fin. Y quizás pues el planteamiento de partido del Cádiz no fue el mejor. Una vez más, esto como anécdota, aunque poco a poco dejara de serlo, no se agotan los cambios, no ve necesario el entrenador hacer los cinco cambios. Tampoco es que lo que saliera en el día de ayer pues consiguiera aportar demasiado. Y en definitiva, pues cuando no tienes el día, cuando ves que no puedes ganar, pues también es importante no perder y seguir sumando, continuar invicto, portería cero, etcétera, etcétera. Eso es para quien quiera verlo desde el punto de vista positivo. Vamos a ver cómo los ven nuestros tertulianos, porque hoy tenemos tertulia a la resaca.
Esta noche acaban resaca. Hoy perdemos los papeles. Esta noche va a salir la luz del sol. ¿Cómo?
Estoy guardando una. Con Nacho Abreu. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo lo ves tú este punto del Cádiz? ¿En modo positivo porque se sigue sumando, se sigue invicto, etcétera? ¿O como oportunidad desaprovechada?
Hombre, claro que ahora mismo, dando la dinámica que lleva el equipo y habiendo ganado fuera de casa el partido anterior, pues el punto es positivo. Pero es evidente que esto nada más que viene a corroborar que la segunda división pues es tremenda, ¿no? Es súper igualada, súper competitiva, hay problemas en todos los partidos, en todos los campos, y el Cádiz, haciendo una evaluación somera de estos siete partidos, está sacando más puntos de lo que en esas sensaciones y ese rendimiento da. Yo creo que ayer fue superior el Ceuta, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos muchas dificultades en el juego, muchos problemas para engarzar. Fue un partido más deslucido incluso de Álvaro García. Quiero decir en eso que no le llegaban balones ni posibilidades. Teníamos también bajas. Es evidente que los números también están ahí y los puntos no nos los quita nadie, y estamos por encima de la media inglesa famosa que te sales de la tabla. Entonces, porque afortunadamente conseguimos ganar en Málaga. Si el partido de Málaga lo empatas y ganas en Ceuta, son los mismos puntos, pero tú estás más contento, ¿no? Claro, porque has visto ganar al equipo y parece que el equipo va mejor. Cuando es al revés, pues es un pinchazo, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que se dio pues lo que es normal, ¿no? Y que sepa la gente que estamos muy por encima en la tabla de nuestro sitio, creo yo. Entonces habrá muchos partidos de estos y otros que no puedan ni arrancar el punto, ¿no? volvemos a tener, y hablando del equipo, volvimos a tener las carencias que podemos tener en banda. No había recursos, Ocampo estaba pero no, Efe estaba lesionado, Ontiveros no está en condiciones, entonces no hubo revulsivo esta vez, ¿no? Esta vez los cambios no dieron ese punto que han dado en otros partidos. Suso, que para mí fue el mejor, hizo un partido incluso viniendo atrás en la segunda parte, sacando el balón. Lo que pasa es que Suso no puede centrar y rematar. Entonces, aparte del minuto 70, pues también baja su rendimiento. No tuvimos muchas más opciones, es cierto, ¿no? Ellos fueron la llegada muy peligrosa. Y el punto es bastante positivo viendo el partido y en la dinámica que va el equipo.
La verdad es que luego escuchando también al entrenador, luego hablaremos de ello, pero parece que ve no solo el mismo partido, sino la misma película que estamos viendo el resto de, claro, de mortales. Porque bueno, frena un poquito, no la euforia, porque no creo que haya euforia, ¿no? Pero ese optimismo de algunos sectores dice que el equipo tiene algunas cosas que mejorar, otras que esto sorprendió también, ¿no? Que cree que es muy difícil o que no se pueden mejorar. O sea, que son cosas a tener en cuenta, ¿no? Que pone un poquito los pies en el suelo. José Ignacio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo a todos. Buenas tardes.
Bueno, pues para ti el partido, José, eres de los que lo ves de forma positiva porque se sigue en una dinámica de puntuación buena, ¿o te dejó un mal sabor de boca?
Lo primero, me gustaría tratar un tema que, si no sé, que se me va a ir, pero me parece importante. Es que con la lesión de Fali, y yo que soy de los que pienso que la columna vertebral del Cádiz está cogida con pinza, llamémosle central, medio centro defensivo y delantera, me resulta interesante explorar un poco los perfiles que hay libres para poder fichar por la baja de larga duración de Fali. Esto me gustaría dejarlo aquí dicho, porque me parece que ese fondo de armario en esas posiciones vamos entre regular y mal. El partido a mí me parece un baño de realidad, para todos. Empezando por dirección deportiva, que agradezco mucho el mensaje de Cala de cómo lo explica todo de claro y la transparencia con la que de momento nos dice cómo es la operativa y el modo de trabajar de ese departamento, pero que no se engañe, que no se acierta el 100% de las veces, incluso ni el 80 ni el 70, y que las carencias en la plantilla las vemos casi todos. Por suerte, el primero, el entrenador. Después, yo creo que el propio plantilla entrenador, aunque creo que ellos son los más conscientes de la realidad, pero bueno, se encuentran con un partido difícil, y por otra parte la afición, que yo creo que iba al campo dispuesta a ver ganar, pero con el 100% de seguridad, incluso ver un partidito cómodo y victoria holgada. Y la verdad es que esta es la segunda división, y aquí por nombre o por puesto en la tabla que lleves en la actualidad no se gana, pero no se gana ni se suma un punto. Aquí cada partido es una batalla complicadísima, y creo que valió como eso, como un baño de realidad. Y el partido a mí me gusta, porque yo creo que puede servir, es el partido que más puede servir para crecer y ver ese margen de mejora que tiene o que no tiene el equipo. Para mi gusto, tiene margen de mejora, pero no tanto como se piensa mucha gente. Y en otros, estoy muy con el entrenador, en que en otros tenemos lo que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque ayer no le puedes achacar para nada a la falta de ganas, a la falta de intensidad, si me apuras, ni siquiera al planteamiento ni a la intención que había de juego. Lo que pasa es que ese planteamiento o la ejecución de esa táctica y demás, y ciertos movimientos, se ve que nosotros no lo tenemos asimilado o no lo ejecutamos bien ayer. Esto unido a, yo creo que, un muy buen partido del Ceuta, muy buen partido. Entonces se juntan las dos cosas y sale lo que te sale, que el equipo rival controla realmente el partido. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que yo creo que la dirección de banquillo ayer se me quedó corta, porque si tú estás viendo que esa presión alta no te surte efecto, que el equipo se te descoloca, que con tres pases te han superado fácilmente, que estás corriendo mucho y mal, porque en el minuto 20 había dos o tres jugadores, los dos de banda entre ellos, que no podían más y se pegaron 10 minutos sin hacer una carrera. Eso no puede pasar. Yo ayer, cuando la gente pedía para adelante, quizás lo más inteligente hubiera sido dar dos pasos hacia atrás, porque obligabas al Ceuta a hacer algo que no quería, porque ellos no querían desajustarse, querían estar muy ordenados, lo tenían todo de memoria. Y se vio claro que en cuanto que ellos salían un poquito, la debilidad a la espalda de sus laterales y de sus centrales era enorme, y eso no lo supimos aprovechar nosotros ni cambiar un poco ese estilo de juego. En cuanto al punto, el punto muy, muy bueno para mí, porque aquí cuesta sudor, sangre y lágrimas puntuar, y el único pero que tengo es que yo no sé a la larga de la competición, que esto es muy largo, dónde nos encontraremos con el Ceuta, y si será un rival directo, si estará cerca nuestra. Y entonces me hubiera gustado ganar este partido al Ceuta, pero simplemente por eso, y que esto es muy largo, que necesitamos, como ha dicho Nacho, recuperar a gente lesionada y tocada, sobre todo porque ayer a lo mejor con algo más de velocidad, llamémosle F, llamémosle De La Rosa, quizás hubiera habido otras características en el banquillo y se podía haber cambiado un poco el plan. Pero bueno, seguimos, espero que sirva para la mejora del equipo, y el próximo partido, pues ya sabemos, es en Las Palmas, y allí a correr mucho también y a sufrir. Y por eso yo creo que hay que ajustar mucho esos mecanismos defensivos.
Sí, seguramente el próximo partido en el que no haya ese posible exceso, no de confianza, sino de decir, hombre, a priori somos mejores, ¿no? Creo que en este caso no pasará, porque se trata de un recién descendido de primera división. Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José?
¿Para ti este empate del Cádiz?
Pues empezando por lo positivo, yo creo que hay dos aspectos que hay que mencionarlo. Primero es que con una defensa que ya sabemos que está falta de calidad, y sobre todo de jugadores de fondo de armario, como ha dicho José Ignacio, sumamos una nueva portería cero. En este caso también que recargarlo, porque Víctor Aznar pues nos salva en dos ocasiones. Pero bueno, al fin y al cabo, una nueva portería cero, y hay que meter a la defensa porque algo bien habrá hecho. Y otra cosa es que seguimos sin perder. Más allá de eso, yo creo que hay poco que recalcar positivo y sí mucho negativo. Yendo línea por línea, yo quiero destacar la del centro del campo. Le estaba dando un poco de margen de mejora, porque es cierto que son dos jugadores nuevos, Yussi Derrá, Ortuño, que tenían que aclimatarse un poco a Diakité, pero ya llevamos varios partidos donde los tres han jugado y a mí no me termina de gustar esa especie de tribote. No sé, veo a Yussi Derrá, que cuando juega en el doble pivote es el factor sorpresa a la hora de la llegada, y en la media punta no tiene ese factor sorpresa y no termina de encajar muy bien. A Ortuño no le termino de ver cómodo. Diakité lleva dos partidos que no sé si porque se le está dando la responsabilidad a él de jugar el balón, que creo que no la tiene que tener, que esta función debe ser de uno de sus compañeros, pero no le estoy viendo cómodo en los pases, no le veo bien en el centro del campo, que es algo raro porque las primeras jornadas le vimos a un gran nivel. Quizás hay que volver a ese doble pivote con Diarra y con Diakité. Va a depender un poco también del tipo de partido, ¿no? Pero que al fin y al cabo con ese es con el que hemos estado nosotros más cómodos y hemos practicado un mejor fútbol. Luego, insisto, vi a Suso ayer muy pegado a la banda. Suso tiene que jugar por medio, porque como vimos, y vuelvo al aspecto del centro del campo, la responsabilidad en esa zona no tiene que caer en Diakité, tiene que ser Suso quizá el que baje un poquito más, intente organizar, sobre todo ante la falta de otro tipo de jugadores como son Ontivero, o la falta de otro jugador que caiga a recibir, porque Diarraye tampoco hizo eso. Entonces, en el centro del campo creo que hay que dar un giro bastante grande, porque llevamos varios partidos donde no se está viendo un buen papel de estos futbolistas. Y por lo demás, el punto es bueno por lo que ha dicho Nacho, porque ganamos en Málaga. Si tú en Málaga no ganas y aquí ya empatas, empiezan de nuevo a surgir las dudas y no sabemos cómo reaccionaría el vestuario, que ahora mismo está muy bien porque la dinámica es buena, pero cuando sea mala veremos cómo se gestiona y esperemos no tener que volver a antiguas pesadillas que vivimos en temporadas anteriores. Después, otro aspecto, de cara a puerta, la que falló Cámara no se puede fallar. No sé, se tiene que hablar con el futbolista y espero no volver a tener delanteros que falle este tipo de ocasiones. Luego tuvo otra Tabatase, que no sé si era fuera de juego, se tendría que haber mirado en el VAR y tal. creo que sí era, pero no estoy del todo seguro. Y tampoco se puede fallar ese tipo de acciones, sobre todo en partidos tan atascados como el que vivimos ayer contra el Ceuta. Y un último aspecto que lo quería mencionar primero, se me ha olvidado. Si tú sabes que el rival te va a intentar sacar el balón desde atrás, la presión debería haber sido un poquito más organizada. No vi cómodo, y vuelvo a sacar el nombre de Yussi Darrá, que para mí fue de lo porcito ayer del Cádiz, sobre todo porque no apareció ni a la hora de sacar el balón, como he dicho antes, ni en este caso a la hora de la presión. Veremos contra Las Palmas. Si ganas allí, este punto no es bueno, es buenísimo, porque te sigues agarrando a la zona alta, pero veremos cómo reacciona el equipo.
Bueno, pues entramos en tertulia y vamos interviniendo cuando creáis oportuno. Yo cuando hablaba del planteamiento y de que seguramente pues no fue del todo acertado de ayer, también hacía referencia a José Juan, el propio entrenador del Ceuta, que le preguntaban, ¿no?, por esa comparación del estilo de juego del Ceuta y del Cádiz. Le preguntaban más o menos si el Cádiz tenía condiciones o mimbres para jugar de forma parecida. Y decía el hombre, sin ser demasiado explícito, no quería meterse tampoco en jardines, pero más o menos traducido lo que vino a decir: hombre, si yo con Yunes, Kuki Salazar y otro chaval en el centro del campo puedo jugar a esto, y con los centrales que tengo y el portero que tengo puedo jugar a esto, el Cádiz con Suso, con Ortuño, con Diarra, luego con Tibero, hombre, digo yo que también podrá jugar a esto. Quiero decir que ese margen de mejora del que hablaba Garitano luego y de las cosas que él piensa que no se pueden mejorar, incluida esta, ¿no?, la de intentar jugar un poco más. Yo no sé si es que no se puede o simplemente que no se quiere y que no es el estilo del entrenador, y que el entrenador, bueno, pues como ya tuvimos durante muchos años a otro que también tampoco le gustaba, como es el caso de Álvaro Cervera, pues prefiere ser un entrenador de respuesta más que de propuesta. Se encuentra mucho más cómodo en ese tipo de escenario y no pasa nada por reconocerlo. Pero que quizás sí que haya ese margen de mejora. La verdad es que fue un partido donde no te salen muchas cosas, y además se vio desde el principio que el Cádiz se estaba viendo superado. Decir, oye, ¿qué pasa aquí?, ¿no?, que nos están superando sobre todo en el centro del campo. Eso se ve igual que lo vemos en la grada, Nacho, también lo ven los jugadores.
Claro. Hombre, se notó que el partido iba atascado, pero ahí has lanzado tú ya lo de siempre, un debate futbolístico importante, porque yo creo que el Cádiz está a medio camino de ambas cosas, y eso es una de las cosas peores que se puede estar. Yo creo que evidentemente Garitano está más cercano a Cervera que a otros estilos, pero ¿qué ocurre? Que tú tienes una defensa en general inexperta, tiene unos mediocentros nuevos. Entonces, el bloque defensivo que tú quieres colocar y que tú quieres hacer, pues tiene sus problemas y su dinámica de progresiva y de adaptación y de mejora, lógicamente, a chavales de 20 años o de 20 y tanto. Entonces, eso por ahí te da ese problema. Si quieres jugar al fútbol, yo soy de la opinión que es muy difícil subir a primera jugando al fútbol. Yo creo que hay que tener unas armas, y la primera arma es la solidez, la solidaridad, el control, el balón parado, o sea, muchas cosas defensivas.
Sí, pero que no son cosas contrapuestas con que luego tú puedas tener cierto criterio.
Sí, pero no es lo mismo jugar con Kovacevic que con Pelayo, ¿entiendes? Y Pelayo será un futbolista que se supone que saca el balón desde atrás, pero yo prefiero a Kovacevic, ¿entiendes? Entonces, claro, a lo mejor, ¿a qué quieres jugar? Yo creo que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, lo ideal es ese compendio, ¿no? En ambas cosas, ser correcto, competitivo y poder luchar ahí. Yo lo que había estado hablando, por ejemplo, de Diarra, es que Diarra jamás, creo, puede ser media punta. O sea, es que un futbolista media punta, ¿qué característica necesita? Control de balón, salida de balón, pase, poder jugar de espalda, asociarse.
Aunque juegue ahí, digamos, ya, en esa posición, pero realmente su rol no es el de media punta, es el de tercer centrocampista que se puede descolgar un poco.
Claro, pero es que entonces los balones van a pasar por él en ataque, como ocurrió, y no da. Entonces, allí teníamos un problema que no había banda, y las bandas que había no eran de la confianza del entrenador, y estábamos desajustados.
No, y que estaban mal puestas.
Estaban mal puestas, bueno, claro.
No, pero quiero decir que yo llevo diciendo desde el principio de temporada, claro, que Suso en este Cádiz es mejor de media punta que en la banda. Y en el día de ayer era como más exagerado todavía, pero no cuando empezó, sino antes de preparar el partido. Oiga, si usted está preparando el partido y sabe que en la banda izquierda, claro, va a jugar Matos, y que, bueno, pues es más ofensivo, póngale allí a alguien que le haga preocuparse a Matos, a su espalda, y Suso pues por dentro, claro, es que claro, era mucho más
loco. Claro, lo que pasa es que Suso, yo Suso hay que darle la libertad, a él le gusta caer para entrar desde el pico del área. Yo ayer vi a Suso más activo, más participativo de lo poco que hicimos, ¿no? Todo lo que creaba peligro el Cádiz pasaba por las botas de Suso, como siempre, como casi siempre, pero que estaba más en eso, ¿no? Lo que pasa es que no vimos mucho más. Y creo que faltaba, evidentemente, una banda, faltaba, pues eso. A mí me gustaba Diarra cuando empezó, o los primeros partidos, como habéis comentado, que es en la... de su una característica de él es la llegada desde atrás. Esa llegada desde atrás es la que sorprende, la que irrumpe y la que crea peligro, y eso al principio lo hacía desde el doble pivote, si no recuerdo mal, pero claro, desde esa posición más adelantada pues como que no, quizá en un momento dado cambia la posición, Suso por Diarra hubiéramos a lo mejor visto algo más, pero bueno, el caso es que no se mejoró ahí ni con los cambios se mejoró. En cualquier caso, habrá que definir bien qué estilo, sobre todo en qué, a qué queremos jugar para que los jugadores lo tengan claro, porque a los jugadores no les puede volver loco, y tener claro lo que podemos jugar. Y yo sigo viendo, no sé si lo habrá, un problema importante en las bandas, sigo viéndolo.
En los laterales, imagino, sobre todo.
Laterales, y el que juega delante del lateral depende quién y cómo, porque es muy complicado. Climent está a lo justito, Climent, como no se esfuerce, suspende este trimestre.
Y además...
Climent está, pero vamos, con el irbanao, ¿entiendes?
Y además ayer Nacho, sí, los minutos de Pereira no fueron malos.
Exacto, iba no a decir, a mí me sorprendió Pereira, me parece un panzer, o sea, yo creo que Pereira salió y dije, lo tiene clarísimo, clarísimo, y para jugar lo primero es tenerlo clarísimo, y ese futbolista salió salió enganchado, o sea, le parece que está jugando el partido en el banquillo, él salió enganchado, y con la idea es clarísima y una ganas, pero no solo ganas, sino saber lo que tiene que hacer arriba, porque hizo dos jugadas, pero una arriba y otra abajo, que a mí me sorprendió. Entonces, pues, habrá lo mejor que buscar esa oportunidad, porque si lo has metido en la plantilla, será porque confía en él.
Estábamos hablando también, José Ignacio, de la gestión de banquillo, y que, por ejemplo, ha dicho el entrenador varias veces que Yussi, que Diarra, pues, es un futbolista más diésel, y que conforme van pasando los minutos, él se va encontrando mejor y va superando a los demás. Ayer es el cambio cuando parecía que se estaba entonando, y además un día en el que, bajo mi punto de vista al menos, Ortuño tampoco estaba haciendo un buen partido, había tenido dos o tres pérdidas malas, con lo cual también podía haber ido por ahí los tiros. Tenía la opción que comentábamos el otro día de Brian, que también pues fue muy comentado después de lo que dijo con nosotros Iza Carcelén el otro día. Había alguna pancarta en el estadio de apoyo también al chaval. Estuvo calentando, pero no tuvo,
que
Iza
no tuvo minutos. No iba a jugar, yo hubiera apostado... Brian, yo, perdón, ¿no? Que Brian no iba a jugar, yo tenía el 99%, ¿vale? Pero no iba a jugar porque...
No saca a calentar.
Pero porque el entrenador cree que no debe jugar, No, quizá por el tema afición, no tanto, no lo sé. Yo creo que hay cosas que el entrenador... Sí,
hombre, si lo saca a calentar es porque...
Sí, lo saca a calentar, bueno, porque si se lesiona uno, pues a lo mejor, yo qué sé, o para ver... Es que aquí hay mucho tema, como nunca mejor dicho, mental y psicológico. A lo que no se haga calentar para decirle, yo cuento contigo, pero no va a jugar. Yo no te voy a apartar, pero no va a jugar. ¿Entiendes? O sea, no lo sé. Es como sí, pero no. Entiendo, no sé, porque no sé cómo vaya a llevar esto, porque yo creo que habrá tres psicólogos, dos psicopedagogos, tres entrenadores mentales que necesita este hombre. Claro, es que no quería ni tocar el tema más, pero bueno, pues no sé. Pero que el problema fue, claro, unas veces los cambios se aciertan porque dan resultados, y ayer no acertamos ni en el planteamiento inicial, ni en la lectura del partido, ni en los cambios.
Yo lo dije el otro día.
Pero bueno, que es normal, que también puede pasar,
Yo lo dije en la tertulia del otro día, sí. que sonó un poquito a broma, y después de hablar con Iza me reafirmaba. Sí. Yo lo hubiera puesto en este partido de titular. Y ya, bueno, si de lo
claro,
sale mal, pero...
Es que a lo mejor lo pone titular o no lo saque, porque el cambio siempre es más peligroso.
Tienes la opción de
claro,
sacarlo.
Pero
después.
No lo puedes poner titular. Es que eso es muy complicado. Yo soy el entrenador y después de lo que hace Málaga no lo pongo titular.
De titular.
No lo puedo poner titular, es que no lo puedo poner titular.
De titular te ahorras que puede haber unos posibles pitos también cuando sale al terreno de juego, en fin, otras cosas. José Ignacio, ya. De todo esto que estamos comentando.
Pues mira, del tema Brian Ocampo, yo era de la opinión de Nacho de casi que ni tocarlo, pero claro, simplemente. Claro. Sí, de dejarlo reposar un poquito. Ahí está. Porque el tema Brian... Yo, José, tú sabes que lo comentamos en privado también, yo era de otra opinión de lo que decía aquí en la tertulia de la semana pasada. Yo no lo hubiera puesto a jugar, ni mucho menos. Pero me empieza a molestar bastante un tema de Brian Ocampo, y no es culpa de él, que es el agarrarse a un tema tan serio como la salud mental. Entonces, lo que no podemos estar aquí 2 años y medio con la salud mental cada semana de Brian Ocampo. Si Brian Ocampo tiene un problema de salud mental y no se ha solucionado o no es capaz de revertirlo, Brian Ocampo no está capacitado para ejercer la profesión de futbolista profesional en estos momentos. Por lo tanto, es una irresponsabilidad, sobre todo por su salud, por parte del club, de no cuidar ese tema. Después, si esto solamente es una cortina de humo, lo cual me parecería ya tremendo, porque me parece un tema muy serio, como he dicho, pues mira, no, ya no cuela. Entonces, el tema de Brian Ocampo se tenía que haber solucionado muchísimo antes. Y que no me quiero retrotraer, pero un jugador que se recupera de una lesión a no sé cuántos kilómetros de aquí, tú no lo sigues como debes de seguirlo. Ni la recuperación física, ni la mental, sabiendo que fichaste un jugador que su parte débil es la confianza. Entonces, quiero dejar reposar el tema porque, como tampoco el club da ninguna explicación, estas son cosas que filtran, que quieren que se comente, a ver por dónde respira la gente. Ya me está cansando demasiado y enfadando mucho ese tema por muchas razones. Por eso decía lo de reposar. Después, lo de Yussi Diarra, lo hemos comentado aquí varias veces, que él era el futbolista que parecía que iba más a lo largo de los minutos. Yo creo que ayer lo que intenta es eso, poner a Suso en el medio. Pues lo que pasa es que no le sale porque Ontiveros no está para jugar. Vamos a ser claros. Que se recupere bien, o lo que sea, yo creo que entra en convocatoria porque te falta F, te falta De La Rosa y te faltan efectivos en las bandas. Yo al menos lo veo así. Y después, en cuanto a que cómo jugar, yo creo de verdad que él tiene claro cómo quiere jugar. Otra cosa es que salga. Yo creo que él quiere robar rápido, cuanto más arriba mejor, para tener la pelota lo menos posible, que la pelota llegue antes a las inmediaciones del área rival.
Sí, eso es lo que quiere, José, pero luego no dispone sus jugadores de forma adecuada para eso, porque si tú robas y tienes a la espalda de los laterales a Suso, del lateral que más va a subir, se supone, y a Taba lo tienes en la banda donde él se siente menos cómodo, hombre, quizás no es la mejor manera de llevar a cabo tu planteamiento.
Yo creo que a lo mejor es la ejecución o como él vea, pero si te pones a pensar, tampoco tiene muchas más opciones. Y después hay otra cosa que yo creo que es lo que busca con esto de robar. O pasa que ya digo que es que ayer no se ejecutó nada bien y esas piezas no están ajustadas, pero para nada, en esa presión tan alta. Por eso yo prefiero irme un poco más atrás, que yo creo que este año quiere explotar bastante el tiro de media distancia, que eso yo creo que este año sí lo tenemos por parte de varios jugadores. Y después, para mí, esto es la teoría de la manta corta que hemos escuchado 1 millón de veces en el fútbol. Si te tapas la cabeza, los pies quedan al descubierto. Y viceversa. Yo soy como Nacho, ya me conocéis de hace mucho tiempo. Yo prefiero resultados cortos, que tú estés metido en partidos todo el tiempo, a ir a partidos de exhibición. Porque nosotros no estamos para partidos de exhibición. Nosotros, ¿de verdad vamos a ir a un partido de goles? ¿De verdad lo creemos? Si no las creamos y el gol, pues la verdad es que por castigo como el Depor, por ejemplo, no lo tenemos. Entonces, tenemos que buscar nuestras armas. Y recordad, hace dos semanas, anticipé este debate. Que esto estaba ya, vamos, que se veía venir. Y de la forma que sea, yo creo que con lo que quiera Garitano, está claro que a medio camino de ambas es muy difícil navegar. Lo que hay que buscar es tener el control y el dominio de partido la mayor parte posible del mismo. Es lo que digo yo, de la forma que sea, pero necesitas tener la sensación de control. Ayer no se tuvo nunca esa sensación de control y nos faltan algunos partidos. Y después, lo que estáis diciendo, yo no sé, el medio del campo, pero claro, darle la pelota a Diakité para que la saque, como ha dicho Antonio, claro, eso no es lo ideal. Que lo suyo es que la tenga más Ortuño y pueda conectar con alguien entre medio, claro, pero si jugamos con tribote, que para mí, insisto, es que cuando no jugábamos con tribote, aquí hasta el Mirandé con 10 jugadores llegaba al área chica. Por eso prefiero, y nuestra defensa, si no paramos de criticar nuestra defensa, habrá que arroparla. Entonces, eso ha mejorado, por eso vienen las porterías a cero. Lo que pasa es que descuidamos otra cosa, es que ser un equipo muy completo, yo creo que ahora mismo el Cádiz no está preparado para eso, sinceramente.
Luego otro tema que quería sacar, entró en convocatoria, a pesar de que dijo el míster que todavía era para la siguiente, pero bueno, entró en convocatoria ya David Gil. ¿Pensáis después de las actuaciones de Víctor Aznar, sobre todo en los últimos partidos, que ha ido, digamos, aumentando los aciertos y reduciendo los errores, que hay debate en la portería por alguno de los dos lados? ¿Tenéis claro que va a seguir Víctor? ¿Tenéis claro que va a volver David?
Hombre, listo, está en el nivel de Víctor. Ayer nos salvó, en Málaga nos salvó, el partido anterior en casa nos salvó. Entonces, yo creo que no hay motivo para quitar a Víctor nada de la portería.
Yo no sé lo que tiene en mente Garitano, pero opinión personal, para mí no debería haber debate después del rendimiento que está dando.
Sí, a ver, es que también ha tenido la suerte, entre comillas, de que en las últimas jornadas no ha tenido que intervenir en jugadas en las que va el balón por alto y tiene que salir a por él. Entonces, como no había ese tipo de jugada, no ha salido a la luz la carencia que yo creo que tiene Víctor Aznar, que ya mostró en las primeras jornadas. Como solo ha tenido que actuar debajo de los palos, que lo ha hecho perfecto y que hay que alabarlo, por supuesto.
Pero esa carencia también la tiene David,
Sí, entonces, y también hay que ver cómo vuelve David. Quizá David vuelve más corto de reflejo, que yo creo que es su virtud. Y entonces, si ya no tiene esa virtud David, es que no sé muy bien en qué punto se encuentra David, eso lo sabe Garitano, y creo que a partir de ahí viene la decisión.
A mí me extrañaría que lo cambiara porque, de momento, lo que lleva como entrenador del Cádiz se ha dejado llevar por la meritocracia, cosa que a mí me parece bien. Es decir, si entra alguien y lo hace bien, ¿por qué lo voy a quitar? Entonces, yo creo que...
Sí. Bueno, que hay debate, habrá debate, como lo estamos teniendo, pero yo ya lo dije desde el principio, a priori, y en las características de cada portero, a mí me gusta más Víctor Aznar. Pero claro, lo hemos hablado, Víctor Aznar tiene unas carencias que tendrá que ir corrigiendo con el paso de partidos, nada más. No hay otra posibilidad ni otra opción para la mejora. El tema de la salida de...
Un portero muy joven, ¿eh? Y claro, que los porteros habitualmente, claro, a lo largo de la historia del fútbol maduran más tarde.
Exacto. A mí me gusta, porque es que a mí me gusta el portero con una capacidad de dominio de área pequeña, altos, básicamente, sí, físico. Claro, y yo creo que el problema de alto, o sea, el problema de salir por la altura... Ha tenido la suerte de que los errores graves que ha cometido, como he dicho siempre, tampoco nos han costado partido, que eso es muy importante porque carga mentalmente, y en este caso no ha sido así. Ha sacado balones abajo muy buenos, como ayer, que hace un paradón, porque además me coge en una perspectiva ideal y saca el pie. No es que le dé el balón.
No, era gol.
No es que le dé el balón en el palo, en el cuerpo, como en otras salidas, que sales a tapar y te da. No. Aquí saca el pie con un balón mano y saca un balón que era gol. Entonces, yo creo que la confianza le iba a ir dominando el juego aéreo. David Gil tiene otro problema, que es el físico, para esa salida. Y además, pues ya lo hemos visto en muchos partidos, tiene unas características, cumple bastante bien, pero yo prefiero a Víctor Aznar y dándole la oportunidad a Víctor Aznar para que mejore, porque creo que tiene mucha mejoría y además, como dice, pues su edad le permitirá eso, ir cogiendo la confianza que necesita un portero.
José, para ti.
Se habla mucho de la parada en el 85 de Víctor Aznar, que ya digo, a mí me coge como a Nacho, muy, muy cerca, y es un paradón tremendo, sí, por los reflejos, por cómo saca la pierna, por cómo se ve que eso se entrena, que es muy importante. Y se habla muy poco de una parada, que ahora esta sí me coge en la otra punta, pero que después viéndola en los resúmenes me parece escandalosa, que es la de la primera parte, en un mano a mano, que también es sacando la pierna. O sea, que hace dos paradones tremendos. Y me uno a lo que dice Antonio. No solo que lleve tres partidos salvándolo, es que lo que ha conseguido es que los pequeños errores que tiene durante todos los partidos, y le pasa mucho en la cantera, yo lo he dicho aquí muchas veces, de repente han desaparecido. Puede ser por la confianza, por el paso de partido que ha dicho Nacho. Yo destacaría, además de los paradones, eso, que han desaparecido esos errores, ya sea en salida, por una confianza demasiado extrema con los pies, por lo que sea. Ahora bien, el debate de David Gil, Víctor Aznar, a mí lo que me genera dudas es qué va a pensar Garitano, y no por el nivel deportivo. Fíjate, sino por si se va a decantar más por meritocracia o por gestión de plantilla. Porque para mí estamos hablando de David Gil, que es uno de los veteranos del vestuario, que es un capitán que nunca ha dado problemas, pero nunca ha dado problemas porque siempre ha sabido su rol, pero su rol ahora en su cabeza es de portero titular. Entonces, no sé si la duda de Garitano está por cómo afrontar esa gestión más que a nivel deportivo o meritocracia, porque si hablamos de meritocracia, ahora mismo no puede, o sea, nadie se plantea quitar a Álvaro García Pascual, ¿verdad?, de la delantera, ¿no? Pues bueno, lo de Víctor Andal es por el estilo. Nadie se plantea quitar a Kovacevic de titular, ¿no?
Bueno,
lo mismo Víctor Andal. Entonces, mi única duda es esa, ¿cómo es la gestión de plantilla o meritocracia? No sé por dónde va a tirar.
De momento ya, es verdad que lo está intentando darle cariño. Villa pues ha dicho en rueda de prensa en el día de ayer también que le parece uno de los porteros top de la categoría, no sé cuánto, en fin, bueno, que le está dando un poquito de cariño, que no sé si esto significa que quiere ponerlo cuanto antes o que de momento lo va a aguantar. Yo digo, siguiendo un poquito su trayectoria desde que es entrenador del Cádiz, se ha dejado llevar por eso. Porque cuando entra alguien y lo hace bien, pues no tiene motivos para quitarlo, no lo ha hecho. Le pasó con el propio Climen, ¿no? Cuando llegó el año pasado. Que, por cierto, lo comentabais al principio, que, bueno, es verdad que no sé si se ha visto con excesivamente poca competencia o lo que sea, o que siempre los jugadores pues no están con la flechita para arriba y con el mismo estado de forma. No ha hecho prácticamente pretemporada, también le tiene que costar un poquito, es normal, pero sí es verdad que no lo vemos al mismo nivel que el año pasado.
Claro, es lo que te comentaba de Climent y tampoco Iza, pero Iza está muy, muy bien para él, claro. Que está mejor yo que el año pasado.
Yo lo veo al revés, claro.
Claro,
yo,
lo que
yo
pasa
veo
al revés. Que
yo veo a Climen un poquito por debajo del año pasado y ahí claro, lo veo un poco por,
sí, sí,
por encima.
Exacto, exacto. Pero los dos niveles para el fútbol de segunda división están a lo justito. O sea, que no es que Iza se salga. O sea, lo que pasa es que está cumpliendo más, pasa de medio campo de vez en cuando y algo más hace, pero se les ve justo. Yo, lo que pasa es que depende de los problemas que también que te crea el rival, que el futbolista tenga enfrente, y lo veo justito, ¿sabes? Que hay que crear esa competencia, pues hay que crearla, y creándola es como se hizo ayer, por ejemplo, de cambio, y el que salió te dijo, bueno, que yo estoy aquí, y yo lo vi, como he dicho, lo vi que lo tiene clarísimo, y a lo mejor pues en un momento dado, cuando lo crea conveniente, habrá que darle la oportunidad, porque,
y luego
tanto en un lateral como en el otro, porque tampoco se lesionó este hombre, el Caicedo, pero también vimos cosas que son interesantes desde lateral.
Sí, entonces, estaba claro, ayer en convocatoria también.
Claro, te programamos larga para eso, claro.
Y luego otro nombre propio para ir acabando. Es verdad que no ha sido titular en ningún partido, es verdad que ha tenido pocos minutos de finales de los partidos y demás, pero no sé si os empieza a preocupar el rendimiento de Dauda Camara, que es un futbolista que ha llegado cedido de un equipo de primera división, que se le esperan unas condiciones quizá un poco mejores y que de momento, al margen del fallo de ayer, que es grosero, porque no lo hace mal al principio de la jugada, el autopase, pero luego tiene la opción de seguir un poco más con su carrera en conducción. Y por supuesto también tiene la opción de ajustar un poquito el disparo, por lo menos, a un palo, ¿no? No hace ninguna de las dos cosas, pero no sé si os resulta preocupante el rendimiento y las condiciones que ofrece.
Es que la jugada ya te enfada porque lo hace todo bien. Hace el movimiento bien, de bajar a recibir, del autopase, y luego no sé si a lo mejor es por falta de confianza, no sé si con los minutos no hace eso dentro de una jornada, pero el fallo
que
ha hecho...
Da la impresión... Porque yo lo veo, yo estoy en otro fondo, pero da la impresión que él en la mente y en su pensamiento y en su idea tiene que colocar el balón al palo largo,
sí, puede ser que,
pero
que...
le pega de preescolar, la verdad, lo digo en el campo, digo que yo, que ha hecho, es un pase, o sea, le pega, vamos, horroroso.
Lo que puede seguir con la zancada que llegaba, se plantea.
Claro, claro, es que tenía muchas opciones, menos dársela al portero, es que fue una cesión al portero, entonces... Pero también es lo que hablamos, un futbolista cedido, es muy joven, entonces la gente se espera estas cosas, estos fallos pues se tienen que esperar, no es titular, ni creo que vaya a ser titular la temporada, entonces lo que sí he hablado antes de García Pascual, que ha sacado el tema, García Pascual muy bien, ayer no estuvo tan brillante, pero esto es el fútbol y los goles son los goles del delantero y los delanteros son goles, y lleva uno, y claro, ya pues empieza jornada 7, un gol. Entonces es que así, yo lo siento, pero el fútbol es así. Entonces yo, claro, hay momentos a lo mejor, como hemos dicho, en los picos hacia abajo, pues habrá que meter algo, ¿no? Ayer salió Roger Martí, que no existía, ¿no? Que no ha existido, y ayer salió, pues habrá que mover y ver qué opciones podemos tener, porque en el momento dado no quiere decir que haya que cambiarlo, sino que entienda el jugador, como creo que entendió ayer Climent, por ejemplo, que hay uno aquí, ¿eh? Ojo, que aquí hay otro, claro, porque eso es lo que hay, la tensión, y me parece que eso debe ser lo que es una plantilla
competitiva.
Es que
es verdad que cuando los resultados y los partidos salen bien y demás, pues todo el mundo va a alabar el trabajo. No ha marcado, pero ha hecho un buen trabajo y demás. Pero el día que la cosa sale cruz, es decir, bueno, pues el trabajo tampoco es que te haya lucido mucho y encima no han marcado. José, ¿cómo lo ves de estos nombres propios que estamos sacando a la palestra y vamos acabando con esto?
Mario Climent, que de todo lo que habéis dicho, que le falta pretemporada, que no está en su pico óptimo de forma, que tampoco se ve muy ayudado cuando ha jugado cierta gente por delante suya, todo hay que decirlo. Y aparte, que el año pasado, solo con correr y hacer dos cositas, destacabas muy por encima del equipo. Eso este año, por fortuna, no pasa. Hay que hacer algo más. Se pide algo más porque por ganas ya ponen todos, o casi todos, y por intensidad, y hay gente mejor, y hay gente que pinta bien, o que está empezando en esto del fútbol con hambre, y los otros estaban acabando. Entonces, claro, todo se junta y puede ir en deprimento de Mario Climent. Yo confío que recupere su forma. Salió Pereira, lo hizo perfecto. Yo pensaba, digo, vaya marrón ahora para el chaval, porque toda la banda fresca del Ceuta ahí, faltando 5 minutos, más el control ellos, y era un marrón, y al final resulta que la primera pelota que toca se cuela en línea de fondo dentro del área. Y después solventa bien atrás otra papeleta.
Te digo que hizo dos cosas, pero lo dejo claro.
Y además, a mí lo que me estaba sorprendiendo...
Después habrá que ver unos 90 minutos. Y lo de Álvaro lo he dicho antes, para mí es que como la delantera, es que no sé si está cogida con pinza o es inexistente lo que tenemos, porque mi opinión de Dauda, lo mejor que puedo decir es sin comentarios, y no precisamente por fallar el tiro, sino es por muchos movimientos que hace, como interpreta.
Está verde, total, claro.
A tiro, es que no lo veo por ningún lado, insisto, dejando aparte el tiro, porque lo que yo creo que hace es que se asusta del central que viene a cerrar, por su derecha.
Bueno, hay que recordar que Nanoeta, que se nos ha olvidado, pero que tuvo otra que si controla bien gana el partido.
Claro, no.
Son muchas. Sí. Y en Málaga estaba perdido, ¿no? En Málaga que tenía que salir solo.
No salimos.
Perdido. Entonces, claro, empezamos así un poco y al final estamos sacando a la palestra, no es otra cosa, ¿eh? Sino que la realidad de una plantilla joven, con todas las carencias que tenemos, y como hemos dicho, y tú lo has vuelto a repetir una semana más, Nacho, que aquí estamos cansados, que los puntos son muchísimos más que la realidad y las sensaciones, por supuesto, pero que insisto, que esto son 42 jornadas, y más temprano que tarde, cada equipo va a su sitio, no hay más. Y como esos jugadores que hemos nombrado, pues claro, hay muchos. Después también, porque no, hay buenas noticias, que parece que Iker Recio otra vez se consolida. A mí ayer el partido de los dos centrales me vuelve a gustar, pero claro, tenemos estas cositas que ya lo digo, voy a mi primera intervención. Tenemos una posibilidad de fichar. Yo creo que la columna vertebral está... Centrales tenemos dos, y vamos a darnos ya de tonterías, que son Kovacevic y Iker Recio.
Y te añado que dentro de nada viene un parón, y no sé cómo está el calendario de Serbia sub-21, pero...
Nosotros no tenemos parón, ¿no?
Bueno, ahora viene un parón. Sí,
hay una ventana de selecciones, que a lo mismo hay un amistoso aleatorio de Serbia sub-21.
Claro.
Ah, vale.
Esto es importante que juegan de vez en cuando.
Pero, yo quería todavía que lo tenía en la mente, que es que nosotros hemos tenido mucha más efectividad que juego, hemos metido más goles de los que hemos producido o hemos debido trabajar para llegar al gol, y al revés, atrás, ¿no? Tenemos 0 goles encajados en 3 partidos, que también es un número... que porque ayer, por ejemplo, mismo, pues tranquilamente podíamos haber encajado un par de goles. Entonces, que lo tengamos muy claro, y una frase que pueda terminar, puedo decir, de nuestro gran señor Cervera, cada día la derrota está más cerca, ¿no? Entonces, eso tenerlo claro, porque como había que pasa que vas ganando, como decía él, pues lo mismo. Entonces, es evidente, ¿no? Porque nosotros estamos, como digo, muy por encima del juego y de nuestras posibilidades.
El señor Cervera, que lleva pleno de victorias en
evidentemente,
primera...
también la derrota suya estará cada vez más cerca, pero la nuestra es lo que nos importa, la nuestra.
Ahí, en primera federación con el Tenerife. Dime, José.
Un drama la derrota, es que ya lo digo, es
claro,
que
exacto, si no lo es
un drama, un empate con el Ceuta ayer, un empate con el Ceuta en otras condiciones, por ejemplo el año pasado lo hubiera sido por cómo estamos, pero tú estando donde estás en la tabla con 14 puntos, pues bueno tío, has empatado con el Ceuta, se te ha dado mal el partido, estamos en construcción. Bien, no puedes salir del estadio con una sensación de drama absoluto de haber perdido un ascenso. Y voy a repetir, el Cádiz está formado para salvarse, para conseguir los 50 puntos. Cuanto antes lo haga, mejor. Que tú te ilusiones o que yo me ilusione con lo que quiera es una cosa y la realidad es otra. Ojalá no, la balanza se incline por la ilusión y cada vez estemos más ilusionados. Y hay que estar preparado porque yo creo que lo han dicho también, yo creo que el propio Cala, Vizcaíno, Garitano, esto es un proyecto a medio plazo, como hemos dicho aquí, porque el club... tenía que reestructurarse, y no solo a nivel deportivo, insisto, y eso es un camino, y aquí hay que estar preparado para eso. Pero, y no puede ser, y cuando llegue la derrota o un empate como el de ayer, con una plantilla tan joven que no sabemos cómo va a gestionarla, claro, es cuando de verdad el aficionado debe estar ahí al lado, es que para eso, ir de verdad.
Claro. Pero es que eso lo tenemos que tener claro, porque cuando se dice partimos de palabras textuales, señor presidente, partimos de cero. Es que estamos, el tren que teníamos de los 4 años de segunda y los 4 años de primera se paró, se perdió, descarriló y ahora nos hemos montado en otro tren. En otro tren con una plantilla nueva, de aquella como la que subimos en Alicante, nueva, una plantilla joven, una plantilla inexperta, una plantilla de una progresión. No vayamos a cometer y a tener claro y recordar aquella famosa frase de don Víctor Espárrago en el campo de atletismo de Chapín. Pues lo mismo, es que claro, tenemos que tener, es que siempre volvemos a caer lo mismo. Este equipo, y lo digo ya hoy, no está preparado para ascender. Pero ni siquiera nos viene, fíjate lo que voy a decir, no nos vendría ni bien todavía, porque es que, claro, entramos en una serie de errores y nos venimos a la cabeza con una florecita y unas cosas, y no, porque hemos terminado una etapa, se ha hecho mal, tarde, caro, todo lo que tú quieras, pero, no, es que no lo estoy diciendo, por eso me gusta hablar de hecho, lo dice el señor presidente de la entidad, partimos de cero, y de cero es con esta nueva plantilla joven, inexperta, barata, claro, como aquella era barata, la que subió en Alicante, barata, y vamos para adelante, y así.
Bueno, de momento faltan 35 puntos para llegar a los 50, con lo cual pues no está mal. Dicho todo esto, que quede claro para todos los oyentes y demás que estamos contentos como cadistas con la puntuación del equipo y demás. Lo que pasa es que nos gusta ser tiquismiquis, crítico, claro, pero por supuesto con ánimo constructivo que ayude a mejorar y a progresar el equipo. Dicho lo cual, vamos a elegir a los mejores del partido de ayer con 3, 2 y 1 punto. Nacho, para ti.
Bueno, pues yo te diría que yo me quedo con Suso, que me encantó, Víctor Aznar y el chaval Raúl Pereira para apoyarlo.
Venga, Pereira con 1 punto. José Ignacio, para ti, 3, 2 y 1.
Víctor Aznar, le voy a dar 2, que nunca le he dado. Y ya te digo, está bien. Y qué recio. Y 1... Y 1 a Raúl Pereira por su debut.
Venga, y 1 para Pereira. Y Antonio, para ti.
3 Víctor Aznar, 2 Suso y 1 Iker Recio.
Suso y 1 para Iker Recio. Perfecto, pues muchas gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros en esta tertulia. Mañana más deportes a la 1:20. Y ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada. Sigan escuchando Onda Cero. Adiós.